El 25 de mayo de 1979, el teniente general Luis Gómez Zortihuela y los coroneles Agustín Lasso Corral y Jesús Ábalos Jiménez se dirigían en su coche a su puesto de trabajo. Luis Gómez Borrero era el civil que conducía aquel vehículo. Cuando bien temprano por la mañana llegó al barrio madrileño de Prosperidad, al cruce de Luis de Salazar y Corazón de María, les esperaban dos terroristas que dispararon dos ráfagas de metralleta. No suficiente con esto, uno de los etarras lanzó una granada al interior del vehículo. Los militares murieron prácticamente en el acto. El conductor del vehículo fue trasladado a un centro sanitario donde murió poco después. El coronel Jesús Ábalos Jiménez tenía 61 años, estaba casado y era padre de 5 hijos. Hoy puedo saludar en este tiempo de homenaje a las víctimas a uno de ellos, a Juan Carlos Ábalos. Juan Carlos, buenos días.
Buenos días.
Un atentado, creo, Juan Carlos, que fue obra de aquel comando itinerante que capitaneaba Henri Parot.
Sí, efectivamente. Es un comando que se componía de 9 miembros. Fue una sorpresa para la policía y para el Ministerio del Interior, porque los 9 componentes de ese comando eran ciudadanos franceses, cosa que nunca se esperaba que dentro de la banda terrorista ETA hubiese personas que eran de Francia o de otro país. El caso es que, bueno, Henri Parot fue detenido en España 11 años después del asesinato de mi padre, en el año 90, en abril en concreto, cuando se dirigía Sevilla, fue en Sevilla y se dirigía a poner una bomba contra la Expo 92, bueno, más que nada, bueno, pues para intentar crear una alarma y en España. El caso es que fue capturado por un cabo de la Guardia Civil, e incluso cuando le dieron el alto, él sacó su arma, Henri Parot, intentó disparar y, bueno, al final fue reducido por 4 agentes de la Guardia Civil. Y ingresó en prisión en abril del año 90.
Oye, el resto del comando, o parte de aquel comando que asesinó a tu padre, Juan Carlos, fue juzgado en Francia y, si no me equivoco, tú tuviste la oportunidad de estar en el juicio.
Sí, efectivamente. Henri Parot ha sido juzgado en España porque fue detenido en España, y el resto del comando fue detenido en Francia y, como ciudadanos franceses, lógicamente fueron juzgados en Francia. Entonces, quiero destacar la enorme diferencia que hay entre un juicio contra miembros de la banda asesina ETA en España, en la internacional, que, bueno, quiero decir que los familiares tienen que formar cola antes de entrar al juicio, los familiares de los asesinados, antes del juicio, y se van mezclando con familiares de presos de ETA, incluso amigos, y, bueno, son a veces se ríen de ellos, son insultados dentro de, en la misma calle Génova, que era donde, calle Génova de Madrid, que era donde se celebraban los juicios antes contra miembros de ETA. Sin embargo, en París yo tuve la oportunidad de asistir al juicio contra el comando itinerante, 8 miembros, y únicamente entramos familiares de las víctimas de ese comando. Ese comando asesinó a 39 ciudadanos españoles. Y bueno, el juicio fueron 2 sesiones de mañana y tarde. Y sí tengo que decir el enorme respeto por parte del tribunal hacia las víctimas del terrorismo. De hecho, una relación de personas, de familiares, que pudieron exponer lo que sentían y lo que sintieron el día del atentado. Aquí en España, los juicios entras a un sótano de la Audiencia Nacional, mezclados con los familiares de los presos etarras, y bueno, el tribunal pues no tiene ningún tipo de sensibilidad. Celebra un juicio como si fuese un juicio contra personas que han cometido un delito de hurto, o sea, que no tienen sensibilidad. Es una enorme diferencia. Yo incluso en París pude visualizar, pude ver cómo algún miembro del tribunal, ante las declaraciones de víctimas, se les caían lágrimas.
Vaya diferencia de sensibilidad, efectivamente, entre la justicia española y la justicia francesa. En aquel juicio, además, en el que se juzgó a los miembros, al resto de miembros del comando itinerante, Juan Carlos, ¿alguno de ellos tuvo la intención o tuvo el deseo de pedirte algo parecido al perdón o por lo menos al arrepentimiento?
Sí, quiero destacar que en España los etarras que son enjuiciados no tienen ningún respeto ni al tribunal ni a los familiares de las víctimas. incluso les insultan y se encaran con ellos. Allí no, allí el respeto fue máximo por parte del de los miembros del comando itinerante. En concreto había uno que se llama Felisa, que intervino en un atentado de mi padre, intervino en 7 asesinatos y mostró su arrepentimiento, y efectivamente creo que ha sido el único preso de ETA que se ha arrepentido de verdad. Esta persona, en el año 80, se integró en una abadía francesa, ahora actualmente es monje, y bueno, y puso en el juicio de manifiesto que todos los días se levantaba a las 4 de la mañana para rezar por sus 7 víctimas. Bueno, yo tuve la ocasión de decirle que efectivamente él era monje, pero que si estuviese arrepentido de verdad, había muchas personas que después del atentado de mi padre fue el séptimo, y este comando asesinó a 39 personas, bueno, habría 32 personas que no estarían sus familiares llorando detrás de mí como estaban ese día. Entiendo que el arrepentimiento de verdad es delatar a ese comando terrorista, cosa que él no hizo. Me quiso dar explicaciones, pidiéndome perdón insistentemente, pero su abogado dijo que no dijese nada.
Juan Carlos, ¿y un arrepentimiento de estas características es suficiente para el hijo de una víctima de ETA?
Bueno, para mí, por lo menos, esta persona, por llamarle de alguna forma, sí que te reconforta un poco la actitud que tuvo en el juicio. Si le ves, su aspecto físico parece increíble que fuese un asesino. Tenía gafas, parecía el típico empollón, era un chico joven, cuando cometió el atentado tenía 22 años, y el juicio fue en el año 97, y bueno, y él insistentemente pidiendo perdón, pero yo creo que lo hacían de verdad, pero vamos, sí que reconforta, porque estoy acostumbrado al resto de los miembros de ETA. Yo he tenido por mi profesión la oportunidad de conocer a varios delincuentes de diversos tipos, y puedo decir que esta es la peor calaña que existe. Son gente sin ningún tipo de sensibilidad, orgullosos de sus crímenes y siempre están encantados con su actividad delictiva, encantados. Nunca he visto unos delincuentes tan terribles como estos.
El asesinato de tu padre, han pasado, Juan Carlos, 41 años. ¿Qué recuerdos tienes de aquel momento?
Los recuerdos son la forma en la que yo me enteré. Yo estaba en la universidad y se comentaba que había habido un atentado contra unos guardias civiles y que uno era coronel. Y yo incluso con un compañero mío comentaba, pues seguro que mi padre le conocía, porque mi padre es coronel. Y yo me enteré, no había móviles en esa época, yo me enteré, esto fue a las 9 de la mañana y yo me enteré a las 2 de la tarde. Me dijeron que mi padre había tenido un atentado, que estaba herido, pero cuando llegué a mi portal vi que había centenares de personas y que todos dirigieron hacia mí la mirada, entonces me di cuenta que efectivamente mi padre habría muerto. Llegué a mi casa y no había nadie, estaban todos en el hospital, en Gómez Ulla de Madrid. Y la verdad que fue un poco trágico, sí. Sí, y bueno, a la media hora estaba yo solo en mi casa con compañeros de mi padre y amistades y algún familiar mío. Pues una persona en nombre del Ministerio de Defensa, un representante, era un capitán, me dijo, ¿dónde crees que enterremos a tu padre? Claro, yo me acababa de enterar y estaba un poquito oído. Bueno, al final mi padre fue paracaidista y fue enterrado en el Panteón de Brigada Paracaidista, que también quiero decir que en los últimos 41 años hay más muertos en ese panteón por terrorismo de ETA que por saltos de paracaidismo, cosa insólita, no existe ningún país en el mundo que ocurra esto. El único país ha sido España.
¿Cómo se sobrellevasteis, Juan Carlos, luego los meses, los años posteriores? Sois 5 hermanos, creo, y en un momento en el que la sociedad, pues no sé yo si entendía el dolor por el que podían pasar las víctimas de ETA.
Sí, bueno, la sociedad tampoco entendía mucho. De hecho, el alcalde de Madrid, que era Enrique Tierno Galván, ni tan siquiera compareció fuera de la Capilla Ardiente. Al día siguiente fue entierro de los 4 militares. Él fue al aeropuerto de Barajas, el alcalde de Madrid, Tierno Galván, a recibir al presidente de Rumanía, expresidente Ceaușescu, al cual entre risas y abrazos le entregó la llave de oro de la villa. Eso era lo que hoy día será impensable, hoy día, pero eso había que vivirlo. Tampoco fue el presidente del gobierno, que era Adolfo Suárez, tampoco fue a Capilla Ardiente. Sí que fueron los reyes de España, que por cierto, antes de que llegasen, el teniente general Gaveiras, que era jefe de Estado Mayor de entonces, y algunos generales más, nos comentaban que entendían nuestro dolor, pero que por favor que guardemos la compostura, había que guardarla porque venían los reyes de España. cosa indignante, porque de esos generales jamás supimos nada más desde ese día. Les importaba más quedar bien ante los reyes. Pero bueno, sobre eso, o sea, que la sociedad, cierto es que había un sector que nos apoyaba, pero que gran parte de la sociedad miraba para otro lado. Sí, sí.
Cierto. Oye, ¿y esa sensación se ha prolongado, Juan Carlos, luego mucho en el tiempo, o a día de hoy, por ejemplo, crees que eso ya lo hemos superado?
A día de hoy lo tenemos superado nosotros, lógicamente, porque yo he sido portavoz de Sedemicio del Terrorismo 4 años y ya he visto muchas cosas y ya. Actualmente tengo que indicar que decir que la sociedad de la víctima de ETA poco le importan, prácticamente nada. Entonces, bueno, me sorprende que personas como tú pues tengan ese interés, lo cual nos halaga mucho y, bueno, y tienes mucho mérito. Y también he visto como mucha parte de la sociedad, parte, gente de tu entorno, periodistas han intentado utilizarnos. De hecho, a mí ha habido periodistas muy conocidos que cuando yo era portavoz, pues me llamaban por mi cumpleaños y por mi santo. Desde que dejé de ser portavoz de víctima del terrorismo, jamás han querido saber nada, ¿no? Por ejemplo.
Pues dice muy poco en favor de mi profesión, la verdad.
Sí, pero esto es cierto, ¿eh? Vamos, lo que te digo es totalmente cierto. Tampoco me importa, ¿eh?
Juan Carlos, en el caso del asesinato de tu padre murieron otras 3 personas, sí. 2 militares más y un civil. Yo no sé si eso provoca una unión entre las diferentes familias o os hace aislaros también y no querer saber nada.
En nuestro caso no ha habido prácticamente unión. Tenemos familiares muy distintos. En concreto, la vida del conductor nos dio mucha pena porque era una persona con 37 años. No tenían hijos y estaba ese día destrozada, estaban derrumbada totalmente. Y nos dijeron que falleció muy joven esa pobre mujer, una pobre chica, 37 años tenía. Y con el resto, no hemos tenido casi relación, muy poca, muy poca. No ha habido una unión. De hecho, yo cuando era portavoz de la asociación, jamás tuve una llamada de ninguno de ellos. Que tampoco nos hemos llevado mal, ¿eh? Pero que tampoco había habido una comunicación como tal, no.
¿Qué recuerdos tienes de tu padre, Juan Carlos?
De mi padre, bueno, pues era una grandísima persona, grandísima, sobre todo era una persona muy humana, siempre preocupada por los demás, siempre alegre, con muchas ganas de vivir. Mira, en concreto te voy a dar un dato, un detalle. Al día siguiente del atentado, se casaba la hija del teniente general Gómez Orihuela, precisamente con el doctor Beltrán, que es conocido, se casaba. Entonces, mi padre se despidió de mi madre diciendo que te dejen bien guapa en la peluquería, que mañana quiero presumir de mujer. O sea, siempre era muy alegre, muy muy optimista. Lógicamente, la boda se suspendió, claro, lógicamente. Pero bueno, sí, una grandísima persona, grandísima, ¿eh? De verdad.
Bueno, pues una familia rota de nuevo por el terrorismo, la trayectoria de 3 militares y un civil destrozados de nuevo por la sinrazón etarra que hoy hemos querido recordar y a la que hemos querido rendir homenaje también en este espacio. Juan Carlos Ábalos, gracias por este rato con nosotros. Y de nuevo, enhorabuena por el coraje y el valor que todas y cada una de las víctimas habéis demostrado a lo largo de la historia, Juan Carlos.
Pues un millón de gracias, ¿eh? Por darnos voz y bueno, y poder expresarnos que es un orgullo que después de 41 años os acordéis de mi padre. Muchas gracias.